informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos titulares. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos inician los ataques contra la ciudad portuaria de Al-Duaida en Yemen. Primera crisis en el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Cultura y Deporte, Massim Huerta, presenta su dimisión y José Guirao le sustituye. Analizaremos la sentencia del caso de corrupción NOS que implica a Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina de Borbón, y a su ex socio Diego Torres. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han iniciado una operación militar en la ciudad portuaria de Al-Udaida, en Yemen. Lo hacen desoyendo así las advertencias de los organismos humanitarios sobre lo que representan los ataques para la situación humanitaria de los yemeníes. Las fuerzas militares, respaldadas por los dos países, lanzaron un ataque al principal puerto de Yemen en la provincia de Al-Udaida. El puerto se encuentra en manos del movimiento popular yemení Ansarullah. Los Emiratos Árabes Unidos fijaron el martes como fecha límite para que esas fuerzas populares se retiraran de la ciudad o enfrentarían los ataques. La batalla por Al-Udaida se prevé que sea la más grande de una guerra de 3 años que ha impuesto Arabia Saudí contra Yemen. Los países occidentales en el pasado habían logrado convencer a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos de que no bombardearan el puerto, advirtiendo que su destrucción conduciría a muertes y hambruna, pero esta vez Arabia Saudí insiste en la operación militar. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, 600.000 personas viven en la ciudad y sus alrededores. Un ataque militar de Arabia Saudí o un asedio a la ciudad, advierte la ONU, podría acabar con la vida de hasta 250.000 personas. Pero la ofensiva también tendría un impacto más amplio en todo el país porque el puerto ha servido como el principal acceso de ayuda para la mayoría de la población de Yemen, donde 17 millones de personas ya están en la inseguridad alimentaria. La mayoría de los combustibles necesarios para el suministro de agua del país, que funciona con bombas operadas con diésel, también llegan a través de ese puerto. Desde el movimiento Ansarullah aseguran que la nueva escalada militar está destinada a obstaculizar los esfuerzos de la ONU para posibilitar la vuelta a la mesa de diálogo.
Informativo Más Voces.
Massim Huerta presentó este miércoles su dimisión como ministro de Cultura y Deportes, solo 6 días y 10 horas después de haber tomado posesión de su cargo, tras conocerse que defraudó a Hacienda más de 218.000 euros en los ejercicios fiscales de 2006 a 2008. En una comparecencia sin preguntas, el ya exministro justificó su decisión para nominar el proyecto de regeneración y transparencia de Pedro Sánchez. El Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, reclamaron el cese o dimisión del ministro. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo expresaba así.
Si el señor Massim Huerta trató de defraudar Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir. El gobierno de Pedro Sánchez no se puede permitir tener ministros reprobados como los tenía el gobierno del Partido Popular. Estoy seguro de que Pedro Sánchez es consciente de que su gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción y que más tarde o más temprano cesará como ministro a Massim Huerta.
Por el contrario, el ya exministro Massim Huerta, en la comparecencia pública donde dio a conocer su renuncia, se declaró en todo momento absolutamente inocente y reiteró que no defraudó Hacienda, pero indicó que a veces los inocentes prefieren irse para no frenar a los que quieren poner un nuevo rumbo. Escuchamos parte de las declaraciones del exministro Huerta.
Y mirando al futuro hemos tomado una decisión muy importante. Y lo he hecho pensando de manera autónoma, pensando en las dos cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia en la política. Repito, en las cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia. Y lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente. Como ya he explicado, estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, como tantos actores, como tantos creadores, como tanta gente de este sector. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión, era lo común en la profesión. Y no era ilegal en ese momento. Y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda, bueno, pues decidió revisar todos esos casos de profesionales, de periodistas, abogados, bueno, pasando por arquitectos, por artistas, así lo decidió. Toda esa gente, creadores, que habían cotizado de esa manera en los años anteriores. En aquel momento se llegó a decir, supongo que lo recordarán ustedes, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Bueno, eso ya hoy ya da absolutamente igual. Pagué al fisco cuando me reclamaron aquel dinero, pero convencido de mi inocencia. Decidí poner un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sentencia que se ha hecho pública, por tanto no es el resultado de que Hacienda me llevara a la justicia, no es una condena por fraude, es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuse contra Hacienda para reclamar mis derechos, como tanta gente creadora. Pero quizá, supongo que eso es estéril ya que lo aclare, quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada, donde las explicaciones ya no tienen cabida. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí, pero que en realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Y no voy a permitirlo. No voy a permitirlo. Porque corren nuevos tiempos. Tiempos en los que hasta, bueno, los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo, un nuevo tiempo, aire fresco, política limpia, porque después de décadas de corrupción y expolio público ha sido tremendo.
La postura de Huerta en horas de la tarde contrastó con la mantenida durante la mañana cuando se conoció la noticia, donde dijo que no iba a dimitir y aseguró que tenía todo el respaldo del presidente tras haberle dado las oportunas explicaciones. Sin embargo, a media tarde empezó a cambiar el viento, entre otras cosas, se empezaron a conocer contundentes declaraciones de Pedro Sánchez con los defraudadores a Hacienda, prometiendo que sería contundente con todo aquel de su equipo que estuviera implicado en un fraude fiscal. Finalmente Huerta, que había dicho por la mañana que no se planteaba dimitir, comunicó al presidente del gobierno su cambio de postura antes de comparecer ante la prensa. José Guirao ha sido elegido como nuevo ministro de Cultura y Deportes en sustitución de Maxim Huerta. Se trata de un gestor cultural que ha desempeñado cargos relacionados con el mundo del arte desde los años 80. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2001 y de 2004 a 2014. Director de la Casa Encendida de 2002 a 2014, un centro cultural en el madrileño barrio de Lavapiés. En el Museo Nacional Reina Sofía trabajó a las órdenes de gobiernos socialistas y del Partido Popular.
Informativo más voces.
Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina de Borbón y cuñado del rey Felipe VI, se encuentra a un paso de la cárcel junto a su ex socio Diego Torres. La Audiencia de Palma ha dado 5 días para que ingresen en prisión y cumplir la condena de 5 años y 8 meses por el caso Nós. El tribunal que le sentenció en primera instancia da a Urdangarín hasta el próximo lunes para que se presente voluntariamente en una cárcel para comenzar su condena, sin restringir hasta entonces los movimientos del marido de la infanta Cristina, que reside en Ginebra. El cuñado del rey podrá entrar en la cárcel que elija, porque la normativa penitenciaria establece que la persona condenada que se encuentre en libertad puede acudir a cualquier instalación carcelaria en España donde tendrá que ser acogido obligatoriamente. No obstante, por razones de seguridad, instituciones penitenciarias podrían determinar su traslado hasta el centro que considere más adecuado para el condenado. El Tribunal Supremo ratificó el martes la condena inicial de la audiencia por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en 5 meses la pena de privación de libertad. Al margen del recurso de amparo que le cabría presentar a Urdangarín ante el Tribunal Constitucional, que difícilmente paralizaría el ingreso en la cárcel, a Urdangarín le cabe la posibilidad de solicitar el indulto al gobierno. Finalmente, y al igual que su marido, la infanta Cristina también vio reducido el castigo que le fue impuesto por la sentencia del caso Nos, aunque en su caso la sentencia la señaló como responsable civil a título lucrativo. Por tanto, la hermana del rey Felipe VI queda absuelta de delitos con pena de cárcel y ha visto cómo se reducía a la mitad la cuantía a pagar en concepto de multa, de 265.000 euros a 137.000. El Supremo le quita esa cantidad ya que entiende que no se puede responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros delitos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene. José Castro fue juez instructor del caso Nos y hoy está jubilado. El juez ha analizado la sentencia del Tribunal Supremo en relación a las condenas de Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Estima que las condenas son leves.
Lo que sí aprecio es que el Tribunal Supremo, bueno, pues está de alguna manera, lo digo metafóricamente, secuestrado, digamos, por los propios hechos probados de la sentencia a distancia. Entonces, la capacidad de maniobra del Tribunal Supremo es muy limitada. Muy limitada porque los hechos probados son intangibles. Entonces, creo que con esas condiciones el Tribunal Supremo ha elaborado una sentencia que, hasta donde yo he leído, me parece una sentencia aceptable, aunque pudiéramos decir que sí, que el resultado de todo este litigio ha sido que las penas son ciertamente leves.
El juez jubilado, que fue instructor del caso de corrupción Nos, opina que el rey Juan Carlos, hoy rey emérito, debería tener que haber declarado en la causa, cosa que no ocurrió, pero además afirma que lo debería haber hecho como imputado y no como mero testigo.
De declarar don Juan Carlos, el rey hoy emérito, hubiera tenido que declarar más como imputado, y con esto no estoy lanzando ninguna imputación, que como testigo. Porque en la medida en que hay unas circunstancias como un préstamo hecho a su hija, en la medida en que ese préstamo fuera real o fuera simulado, son preguntas que no se le pueden hacer a un testigo. Por lo tanto, si al rey hubiera tenido que declarar, simplemente por protección a su propio estatus, no el estatus de monarca, sino por la protección procesal, tendría que haber venido como investigado, cosa que efectivamente, como dice el señor Borrac, no es posible jurídicamente.
El juez instructor del caso Nos entiende además que la infanta Cristina ha recibido un trato de favor por parte del sistema, aunque no de los tribunales.
Creo que a la infanta Cristina, no por los tribunales, sino por el sistema y distintas instituciones, sí creo que ha habido un trato de favor. Pero ese trato de favor, si el tribunal no lo hace suyo, no tiene ninguna repercusión. De hecho, todos los que defienden sus posicionamientos procesales están de alguna manera dispensando un trato de favor hacia sus defendidos. Lo que ocurre es que aquí lo que chocaba era que el fiscal asumiera ciertas defensas cuando esas personas tenían sus propios abogados defensores y varios por demás.
Era José Castro, el juez instructor del caso Nos, hoy jubilado. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.